Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quienes habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo para Henry Constantín en Camagüey, Reinaldo Escobar en La Habana, nuestros tertulianos, periodistas invitados en el día de hoy. Johnny Hilfer con la producción del programa, Mike Vázquez en la dirección técnica, y a todos gracias por escucharnos.
Precisamente de 8 a 9 de la noche, también la retransmisión del programa de 12 a 1 de la madrugada, eso es a través de Radio Martí, onda corta, onda media. Recuerden que hay una alternativa, siempre la menciono porque hay muchísimos oyentes a esta hora, a las 10 de la noche, a través de Radio Caracol. También nos pueden escuchar en los 1260 AM. E incluso hago extensiva también pues el saludo a los que nos escuchan en la ciudad de Miami, en el sur de la Florida, que escuchan Radio Caracol, ya que esta es una emisora local del sur de la Florida que se escucha muy bien en algunas zonas de Cuba. Por eso transmitimos parte de Radio Martí en este horario de 10 a 11 de la noche y también después otros programas a continuación nuestro en Radio Caracol. Así que cualquiera que sea la frecuencia, el horario, muchísimas gracias. Reitero las gracias por la sintonía. Ya con Reinaldo Escobar y con Henry Constantín, pues tenemos hoy un team de lujo aquí en Las Noticias Como Son. Señoras y señores, Estados Unidos ha vuelto a la venta, o Cuba ha vuelto a la compra. No sé cuál de los dos titulares sería más aplicable en este momento. Cuba ha vuelto a comprarle arroz a Estados Unidos. Más de 100 decenas de miles de dólares ha pagado por este arroz que ya pues debe estar llegando a Cuba, ya llegó. La Texa ahora está bajando las tarifas de Nauta Hogar. Aquellos precios draconianos siguen siendo draconianos, pero bueno, los ha bajado. Esa es la información que tenemos, que ha dicho Cuba Debate incluso. Y señoras y señores, también por lo menos una nota para que lo sepan. Sí, el gobierno cubano, Cuba, la imprenta cubana, como le quieran llamar, ha publicado 1.107 millones de libros desde el triunfo de la revolución, 1,07 billones de libros desde el triunfo de la revolución en el año 1959. Ahí están todos los discursos de Raúl Castro, el diario del Che, los cuadernos de escuela, todo está ahí. Pero bueno, ha publicado cantidad. Eso por un lado. Por otro lado, hoy también vamos a hablar de una nueva iniciativa que hay o que ha surgido de aquí, desde Miami, para apoyar a los que están pidiendo un plebiscito en Cuba, o por lo menos también plantear ellos un plebiscito en Cuba, todo de cara al 2018, cuando Raúl Castro anunció que va a dejar el poder ejecutivo, entre comillas, digo dejar el poder ejecutivo. Bueno, sabemos que el poder político está en manos del Partido Comunista y de ahí no se va, al menos no lo ha anunciado Raúl Castro. Y por otro lado, señoras y señores, vamos a hablar también de la crisis en Siria, porque envuelve a varios países, además de la cuestión humanitaria, de la cuestión criminal, donde han muerto niños, personas indefensas, por un ataque químico. Esto ha llegado a Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad. Vamos a estar tocando el tema para ustedes.
Muy bien, la portada.
La portada tiene que ver hoy, esto no es una noticia insólita, es una noticia, el desarrollo, el descubrimiento de algo que yo creo que puede ser tan importante, pero tan importante de aquí a corto plazo, que yo quise traerla y compartirla con ustedes, y tiene que ver con el acceso al agua potable. Yo creo que uno de los grandes problemas que enfrenta el mundo es el acceso al agua potable, sobre todo en los países del tercer mundo, y también el acceso a la comida. ¿Y por qué? Porque cuando usted tiene ya tantos miles de millones de personas habitando el mundo, esto se hace una verdadera complicación. Pues bien, un equipo de investigadores en el Reino Unido ha creado un tamiz de base de grafeno que podría resolver uno de los grandes problemas de este siglo, que es la escasez de agua potable, como les dije. El tamiz, aseguran investigadores de la Universidad de Manchester, tiene la capacidad de filtrar la sal del agua de mar, convertir en potable el agua de mar. Esta invención podría ser de gran ayuda para millones de personas que no tienen acceso a agua potable y que, según Naciones Unidas, representarán un 14% de la población mundial para el año 2025. Señoras y señores, 14% de la población mundial se proyecta que no tenga acceso a agua potable en el año 2025, que está a la vuelta de la esquina. Uno de los problemas que lograron resolver para desarrollar este filtro fue cómo hacerlo a escala industrial. Así que yo aquí dan después todas las explicaciones, no lo voy a hacer, solamente me voy a quedar en la noticia, que me parece sumamente interesante, que se pueda pues sacarle la sal, convertir en agua potable el agua de mar de una manera tan sencilla como es a través de un tamiz, a través de un filtro y no a través de estas grandes desalinizadoras que requieren de una tecnología inmensa, incluso inalcanzable para muchos países, pero me parece que esto de un filtro que lo pueda hacer es uno de los grandes descubrimientos, en mi opinión, para resolver un grave problema de la humanidad.
Y claro que lo es.
Sí, sí.
Y sobre todo en África.
Ah, eso es terrible.
Con la situación que hay en África y en otras partes del mundo, pero especialmente tanto que vemos, tanta miseria y tantos niños desnutridos y sedientos.
Así es. Bueno, saludamos a Reinaldo Escobar. Saludos, Reinaldo.
Bueno, pues es una excelente noticia. Aquí en Cuba tenemos un serio problema con la sequía. Y hay provincias como Ciudad de Ávila, Santiago de Cuba, Camagüey, que están, se las están viendo bastante serias. Creo que, claro, no, eso nunca será algo de inmediata solución, pero bueno, es una esperanza, no solamente para aliviar los problemas de la sequía, y discúlpeme que esto puede parecer algo exitoso en mi parte, pero se me ocurre que incluso ahora que está la amenaza de que el mar va a subir y va a inundar las islas que tienen una baja altura en las costas, bueno, pues si empezamos a consumir el agua de mar para agricultura, pues esa puede disminuir también.
Sí, quién quita. Así es. Saludos, Henry Constantín. Bienvenido, un placer.
Saludos. Gracias por invitarme de nuevo a compartir con usted y con mi colega Reinaldo Escobar.
¿Sí? Bueno, pues
a tertulia.
Nos vamos a tertulia, claro.
En las noticias como son, tertulia.
Estados Unidos le ha vendido un cargamento de arroz a Cuba que partió en febrero de este año desde el puerto de Galveston, en Texas, y que tuvo un costo de $250,000, algo que no sucedía desde 2007. Este cargamento contenía dos clases de arroz distribuidas a partes iguales de $126,000, según datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos, recogidos por el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, organización con sede en Nueva York que cada mes analiza las exportaciones a la isla. La fecha exacta del envío, el puerto de llegada, así como la cantidad de arroz que contenía el cargamento, con datos que se conocerán en los próximos días, cuando el puerto haga público sus registros de febrero, informó el presidente de dicho consejo, John Kabulich. Sin embargo, el precio de la tonelada de arroz en febrero, unos $368, según el Banco Mundial, indica que el cargamento podía contener cerca de 685 toneladas de arroz. Kabulich explicó que, pese a la relevancia de este envío, que en lo que a negocios se refiere es una gran noticia para la industria arrocera estadounidense, que no lo hayan publicitado respondería a que podría perjudicar sus esfuerzos a nivel político para aumentar el flujo. Y entre 2002 y 2007, las ventas de arroz de Estados Unidos a Cuba superaron $190 millones, siendo en 2004 la principal exportación a Cuba, con más de $64 millones, todo de acuerdo con el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba. Sin embargo, finalmente agrega la nota, en 2008 Cuba priorizó la compra de arroz de China y Vietnam, que ofrecen mejores condiciones y, claro, términos de pago.
Así es. Contigo, Reinaldo Escobar.
Bueno, esta es una buena noticia. La pregunta que yo me hago siempre que oigo este tipo de cosas, como todo el mundo sabe, vivimos con un hermetismo, con un secretismo tremendo en la prensa cubana y nadie se entera de nada, ¿no? Ahora mismo tenemos la escasez de gasolina esa que hay y no ha habido una sola noticia al respecto, para solamente poner un ejemplo, ¿no? Y me pregunto, ¿cuál será el destino de ese arroz que si salió en febrero ya tiene que estar en los almacenes de Cuba, ¿no? Porque recuerdo cuando empezaron a distribuirse por el mercado racionado un arroz brasileño, y en algunos lugares distribuían brasileño y en otros distribuían el vietnamita, y se armaron tremendas discusiones a nivel de asambleas de Poder Popular, porque la gente se quejaba de que el privilegio se daba a una zona donde le vendían el arroz brasileño, que era evidentemente mejor, y en otro era el vietnamita, ¿no? Así que yo me pregunto, ¿a dónde habrá ido parar este arroz norteamericano? Que seguramente va a tener tremenda acogida entre los yumólogos cubanos, ¿no?
Yo solamente, hay un dicho, un viejo dicho cubano que dice que piensa mal y acertarás. A mí me llama mucho la atención cuando incluso el cable da la información, y que no es difícil analizar. Entre el 2002 y el 2007, las ventas de arroz a Cuba superaron los 190 millones de dólares. Incluso en el 2004 se compró más de 64 millones de dólares. Entre el 2002 y el 2007 estaba George W. Bush en la presidencia de los Estados Unidos. Sin embargo, el presidente Barack Obama llega en el año 2008 y es el momento en que el gobierno cubano escoge para comprarle el arroz a China y a Vietnam, y lo dice porque el arroz pues tenía mejores condiciones, y sobre todo en términos de pago. No es mejores condiciones en cuanto al arroz, sino mejores condiciones en cuanto al comercio. No sé, pero entonces viene, aplico el dicho de piensa mal y acertarás, y muchas veces se dijo y se enfatizaba que estas compras que hacía el gobierno cubano en efectivo a empresas estadounidenses se hacía con el fin de presionar para eliminar el embargo. Se hacía como una forma de cabildeo para eliminar el embargo. Y qué casualidad que cuando se sabía que el presidente Barack Obama estaba en contra del embargo, pues no se cabildeó. Cuando estaba George W. Bush, se cabildeó en contra del embargo con la compra de alimentos. Ahora está el señor Donald Trump y se vuelve a comprar arroz. Solamente lo dejo ahí en el aire para que sean ustedes lo que pienso. Yo no tengo ninguna conclusión, pero solamente aporto lo que sí es un hecho, los momentos en que se compra el arroz a Estados Unidos.
Y hablando de hecho, es un hecho que los cubanos somos unos grandes comedores de arroz.
Ah, eso sí.
Henry Constantín, su opinión.
Mi alegría, mi felicitación para los productores norteamericanos que lograron vender su arroz a Cuba, y mi pésame a la vez para los pobres productores cubanos, los empobrecidos en 50 años productores de arroz cubano, que los hay en Camagüey, los hay en la provincia de Oriente, a lugar del país, gente que produce arroz con calidad regular, con condiciones terribles. El cultivo de arroz es muy muy duro, en humedad, y con encima con montones de trabas estatales para adquirir insumos, para poder venderlo, para poder mejorarlo genéticamente. Y que entonces vengamos nosotros venga el gobierno a gastar el dinero del país, no en estimular la producción que se puede lograr aquí, sino en comprarle al enemigo tradicional de ese gobierno esas toneladas de arroz. Eso es la idea que me da esto, ¿no?
ETEX ha bajado las tarifas de Nauta Hogar. Esa es la nota que continuamos acá hoy en Tertulia, en el programa. El monopolio estatal de telecomunicaciones ETEX ha anunciado que tras la prueba piloto gratuita de Nauta Hogar y encuestas entre los participantes, decidió bajar las tarifas con las que comenzó a comercializar este servicio de Internet para particulares. No obstante, los precios por 30 horas de conexión mensuales siguen siendo abusivos. Nauta Hogar es la única opción legal para quienes quieren tener Internet en casa y no entran en ninguna de las categorías privilegiadas hasta ahora por el gobierno. Algunos sectores profesionales, dirigentes, diplomáticos, también empresarios extranjeros. Después de la prueba piloto realizada del 19 de diciembre de 2016 al 28 de febrero de este año, la empresa impuso tarifas de entre 15 y 115 CUC según la velocidad de conexión, que iba de 128 kilobytes a 2048 kilobytes. El pasado 30 de marzo, tras comercializar 358 servicios, la mayoría en la modalidad de más baja conexión y solo 15 en la más alta, la empresa aplicó una reducción de las tarifas y subió la velocidad de conexión en su oferta más barata, así ha dicho el portal oficialista Cuba Debate.
Muy bien. Reinaldo Escobar.
Bueno, a mí me sorprende este tipo de noticia tan confusa, que yo pienso que se hace para las gradas, se hace para la gente que está viviendo en el exterior, que a partir de que se publica una información de esta naturaleza, pues la gente dice, no, ya los cubanos tienen internet en su casa, ¿no? Pero nada parecido. Es decir, yo no tengo información que fuera del experimento que se hizo en La Habana Vieja con un grupo pequeño de familias, ese servicio de Nauta Hogar se haya extendido a otro lugar. ¿A quién le han bajado el precio? Se lo han bajado a las personas que lo tienen en ese experimento. Pero yo te prometo que cuando cuelgue el teléfono voy a ir a mi agencia de Texas, que me queda a 300 metros de mi casa, a seguir. Y le voy a decir, yo oí en Radio Madrid que esto se había bajado, a ver que, si me van a decir que es mentira, ¿no? Porque realmente es insultante que le hagan creer a uno que esas cosas están funcionando normalmente. Me gustaría que mi colega Henry Constantín dé su testimonio si ya en Camagüey uno va a una oficina y dice que yo quiero tener internet en mi casa y se la ponen. Porque yo realmente no conozco a nadie que haya tenido esa posibilidad, que no sea esa familia de La Habana Vieja que fueron seleccionadas para este premio.
Pues ahí quedó la pregunta, Henry. Adelante.
En Camagüey, si yo hago eso que me recomienda Finaldi, posiblemente me llamen enseguida o a una patrulla o a un médico del psiquiatra. Nada todavía de avance en el internet de Cuba. Y la segunda pregunta, no, la segunda idea es que cuando esto por fin algún día logre llegar hasta Cuba, hasta Camagüey, hasta el resto del país, fuera de La Habana Vieja, automáticamente quedarán excluidos de este servicio todas las personas que viven honestamente de un trabajo estatal. Entonces, incluso en el caso de que por fin hubiera acceso a internet en hogares cubanos, eso sería solo simbólico en los hogares de aquellas personas que tengan una entrada económica no legal o no fruto del trabajo honesto entre la isla.
Es cierto.
Con esos precios.
Claro, claro. No, y lo decía Reinaldo, Henry, no es solamente el hecho de que esto es pues prácticamente una cortina de humo. Además de ser una cortina de humo, es bastante denso el humo, porque es difícil acceder a esos precios que tiene la internet, aún bajándolos. Por eso decía que son precios altos, aunque los bajen, siguen siendo altos.
Más de un millón. ¿Qué le parece a usted? Pero no es la lotería que se la ganó nadie, ¿no?
De un millón, de mil millones.
Bueno, pues usted lo ha dicho. Cuba ha publicado 1.107 billones de libros desde el triunfo de la revolución, con un precio promedio de 10 pesos cubanos, 50 centavos de dólares, han dicho medios oficiales. El presidente del Instituto Cubano del Libro, Juan Rodríguez, precisó que las publicaciones abarcan disímiles temas y llamó la atención sobre el éxito de la Feria del Libro de Cuba como el suceso cultural más importante del año en el país. En la actual edición de la feria, que terminará el 16 de abril en Santiago de Cuba, Rodríguez aseguró que se han vendido 182.446 textos, más que en igual etapa del año anterior, que las que vendieron cerca de un millón de ejemplares. Poco más de dos meses después de su ascenso al poder en marzo de 1959, dice la nota, el naciente gobierno revolucionario fundó la Empresa Nacional de Cuba, que publicó los manuales para la campaña masiva de alfabetización en 1961 y cuyo primer texto fue El Quijote, con ilustraciones de Gustavo Doré y Pablo Picasso. Bueno, hasta ahí para los comentarios, sí, sí, de nuestros tertulianos.
Sí, sí, contigo comienzo, Reinaldo.
Bueno, sí, hay que decir que en Cuba se han publicado muchos libros, ¿no? Yo recuerdo una persona muy cercana a mí cuando terminó la universidad, fue ubicada en una editorial, en la editorial Gente Nueva, ¿no? Que es la que publica libros para niños, ¿no? Y me contaba que allí, bueno, pues tenían la costumbre de publicar solamente aquellos autores fallecidos, porque no había compromiso con derechos de autor. Además, gente que no que ya estaban fuera de todo de toda posibilidad de tener que pagar derechos de autor, especialmente los extranjeros, ¿no? Y por esa razón era muy difícil en Cuba publicar a autores contemporáneos, ¿no? El número es el número. Aquí se ha publicado La Edad de Oro una cantidad de veces que nadie es capaz de imaginarse, ¿no? Y El Principito ha tenido varias ediciones también, ¿no? Sin hablar todos los libros relacionados con discursos del señor Fidel Castro y que han llenado, han copado miles y miles de cuotas de impresión del Instituto del Libro, libros que se han dejado de editar porque todo el papel se gastó en estas empresas, ¿no? Yo creo que sí, que está bien que se publiquen libros, trátese del libro que sea, ¿no? y no dudo de que esa cifra sea real, pero realmente esa cifra no es un índice de que los cubanos estamos leyendo la actualidad de la literatura mundial, ni mucho menos. Y los precios sí, sería el colmo que si le están vendiendo discursos de Fidel Castro se lo pongan a un precio impagable. Está claro que eso baja los promedios, pero cuando tú vas a ver los libros que más interesan, esos libros se venden en divisas, se venden en pesos convertibles. Estoy hablando de diccionarios, estoy hablando de libros incluso de autoayuda, de recetas de cocina, de libros que tienen mucho éxito y sus precios son bastante altos. Así que a la hora de sacar el promedio, esos 10 pesos por libro realmente no dicen la verdad.
Y no me deje de la lista el capital, ¿eh? Que el capital, si no fuera solamente además de la cantidad de ejemplares, la cantidad de hojas. Así que no me deje ese fuera.
Óigame, qué por cosa ejemplo, para contarlo y tener esa cifra exacta, ¿no?
No, sí, sí, eso hay un cronómetro.
¿Qué contabilidad?
Es un torniquete que va contando cada vez que sale un libro. Henry Constantín.
A mí me hubiera encantado estar en la oficina donde publicaron esta información, donde la lanzaron a la prensa oficial, para hacerle preguntas al funcionario de cuántos libros han sido dejados de imprimir en Cuba por razones ideológicas, cuántos fueron censurados, cuántos autores están aún en esa lista. Miles de millones, o sea, la cifra que acaban de mencionar es de millones, y sin embargo estoy seguro que no hay un solo, no está Guillermo Carrera Infante, el premio Cervantes de la literatura cubana, en esa lista, en esos millones de libros publicados. No está Vargas Llosa, que fue publicado creo que un par de veces a principios de los 60 y luego desapareció. Y no están, por supuesto, ni Solzhenitsyn, ni Pasternak, los Nobel de la literatura rusa de este siglo, del siglo XX, perdón. Y también me gustaría preguntar, me gustaría pensar en qué ha repercutido esa magna cifra de libros publicados. ¿Cómo realmente Cuba logró ser, después de tanto papel impreso, un país más culto, más cercano a la libertad, más cercano a la modernidad, más cercano a la cultura en general? ¿O realmente, aún a pesar de todo ese papel impreso, estamos en un escalón bajo, un escalón quizás inferior a otros países que han gastado menos en papel, pero lo que han publicado ha sido de mejor calidad?
Le voy a contestar, amigo Henry Constantín, y en un 42,4%, escucha esta cifra, 42,4% de los jóvenes universitarios cubanos tienen poco interés por la literatura, mientras que un 4,5% afirma que no le atrae en absoluto leer. Esto es el resultado de una encuesta que realizó recientemente, o hace ya algún tiempecito, el Observatorio del Libro y la Lectura Aplicada a 1,423 estudiantes de nivel superior en Cuba. Entrevistaron a 1,423 estudiantes universitarios y el 42,4% de los jóvenes tienen poco interés en la literatura. Esto es un dato que está ahí, de una encuesta, y bueno, pues yo creo que en parte responde lo que estabas preguntándote tú, Henry Constantín. Incluso Abel Prieto ha dicho, fíjate, refiriéndose quizás a estos libros que tú mencionas, o quizás otros, dice, recuerden que había dicho recientemente, o hace el año pasado creo que fue, que le habíamos dado, le habíamos concedido chatarra, o sea, le habíamos concedido la entrada a la chatarra cultural foránea, a la chatarra cultural extranjera. Así que entre lo que políticamente controlan el país y el poco interés de los jóvenes, porque realmente no los han interesado, no mil millones, pueden editar 2,000 millones de ejemplares y seguirá siendo lo mismo.
Dice. Muy bien. Muchísimas gracias a Henry Constantín en Camagüey y a Reinaldo Escobar en La Habana. Nos vamos a la pausa. Volvemos.